sí, demencia las cámaras, Esto no lo están viendo porque se ve por YouTube en un momento después, pero en las cámaras se están moviendo frenéticamente en este espacio demencial que vamos a llamar el SEMA Radio, el semanario radial de Comunidad del Ara, aquí en la Uniradio 107.7 FM. Muy buenas, sintonizadores y videoespectadores de la Uniradio. Bienvenidos a una edición más temprana, esta edición de jueves de Semana Radio.
No podés haciendo, decir que te censuramos.
Estaba diciendo, bueno, ya era hora, digamos. Ya yo creo que entró la bala, la de la censura, y ya la pensaron dos veces esta vez, esta semana, antes de censurarme, y me hicieron venir más temprano. En algo que nunca se dio un semanario un jueves, ¿no? Realmente algo que estaba buscando, y esta búsqueda terminó porque no había semanarios en los jueves y ahora hay un semanario.
Bueno, somos innovadores, lo que pasa.
Innovación total para esta semana, que va a estar obviamente un poco incompleta porque los acontecimientos que se hayan dado entre el día de hoy y el día de mañana viernes no van a entrar, ¿no? Obviamente, no soy futurólogo. Ojalá. Se tendría mucho más dinero y seguramente no estaría sentado si lo fue. Pero bueno, una alegría igual, de todas maneras. Yamila Silo, muchas gracias por recibirme. Y menos mal, ya era hora que se deshicieran de Angie. Creo que entró la sugerencia. Bienvenida, Belén. Esip. Es Piñeira. Gracias, Yamila, por tirarme el dato del apellido de mala manera.
Y muchas ojalá, gracias. Te podrías haber fijado antes.
Sí, podría. Pero soy un pésimo compañero y un pésimo profesional. Eso creo que se lo doy.
Un placer presenciar tu columna.
No, ojalá diga lo mismo cuando termine, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, la columna del día de hoy pasa por un lado que cuando uno ya lleva un tiempo recogiendo datos y hechos históricos que van sucediendo semana tras semana, ya un poco se cansa. Me hizo acordar, no sé si llegaron a ver un meme que había circuló mucho durante la pandemia, que era tipo, creo que estaba en inglés, que era como: diablos, qué cansado que estoy de vivir estos, estoy medio cansado de vivir acontecimientos históricos durante mi vida. Y así es donde me siento yo, me vengo sintiendo hace mucho tiempo, y estamos atravesando realmente agotadores acontecimientos históricos todas las semanas. En este momento, mucho más liviano sería si no pasara nada en el mundo, sí, en general, y pudiéramos hablar de cualquier cosa y el adorno de la pasta frola todas las semanas. Pero no, suceden agotadores acontecimientos históricos, y en eso es el que no hay uno en especial que nos vamos a meter esta semana, que es un poco, entra en la zona del con esto no se jode, no, el con esto no se jode zone, así que es como un poco noticia, el valle de lo serio vamos a atravesar ahora. Intentaremos atravesarlo medio rápido, porque así podemos volver a la jocosidad que intentamos mantener semana a semana en esta columna. Bueno, la historia se escribe, decíamos, semana tras semana, y se está escribiendo en estos momentos la historia mundial en Medio Oriente, ¿no? A pocos días de que se cumpla un año del ataque en territorio israelí del 7 de octubre por parte de Hamas, el enfrentamiento no solo parece estar lejísimo de resolverse, podemos decir que está lejos como de acá a Medio Oriente de resolverse, la verdad, sino que se ha encrudecido y expandido. En las últimas semanas, la ofensiva del gobierno de Israel ha ampliado sus frentes de batalla con ataques contra Líbano, Yemen e Irán, aunque, bueno, para ser un poco más precisos, capaz no deberíamos decir que son ataques contra los estados, y sino más bien contra grupos políticos, religiosos y militares, ¿no? Como son Hamas, Hezbollah y los hutíes en Yemen. Como siempre, al momento de entrar en este tema, uno está un poco, ¿no? Camina medio que sobre cáscara de huevo, porque, bueno, hay que abrir el paraguas y con el comentario de que es un conflicto histórico, que es muy complejo, ¿no? Que tiene ya muchas etapas. Para esto hay una gran columna en múltiples partes de Fernando Adrover, en esta misma casa de comunidad. Es yo uso y recomiendo para entender un poco más sobre el conflicto, que me hace reflexionar, obviamente, y abrir este paraguas y decir que no es prudente, ¿no?, salir con juicios o afirmaciones contundentes sobre un lado u otro a partir únicamente de los eventos recientes, ¿no? Hay que ponerse un poco en el papel de Yamandú Orsi en estas cosas y decir ni muy ni tan en ninguno de los dos bandos, ¿no es cierto? Pero sí han habido eventos recientes en conflicto en los últimos tiempos. Y vaya, si han habido. Hace apenas unos días nomás había una masiva explosión de Vipers en el Líbano y Siria, que dejó miles de heridos y una treintena de muertos. Es un ataque apuntado hacia miembros de Hezbollah, según trascendió. También fue seguido al otro día de este mismo ataque por una masiva explosión de walkie-talkies, ¿no?, y aparatos electrónicos en el Líbano, también con resultados fatales.
Esto, luego, Juan, es bastante curioso porque en realidad se habló con la empresa, digamos, de esto y no tenían conocimiento de que se hayan instalado justamente estos explosivos. Entonces, queda un poco preguntarse, bueno, ¿hace cuánto que estaría esto, no?
Sí, en la compra, creo que según se decía en el sitio de noticias, había sido hace medio año o una cuestión así. Ya las tácticas de guerra a mí, la verdad, me superan. Pero fueron atentados que realmente llamaron la atención por esto, por la capacidad de atacar dispositivos de radio, ¿no? Porque justamente la compra de estos dispositivos, tipo walkie-talkie y beepers, era justamente para evitar el uso de celulares, claro, que podrían ser rastreados. Bueno, mucho efecto no surtió, lamentablemente. Después, también durante estos últimos días, menos de una semana, hubieron ataques de Israel a la zona de el Líbano, que resultaron en la muerte de muchas personas, pero entre ellas del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y de un líder de Hamas, que se dice que era el líder de Hamas, pero creo que estuvo medio poco en el cargo porque meses atrás todavía no habían asesinado a un líder de Hamas y esas cosas, ¿no? Y bueno, el domingo 29 de septiembre se lanzó una ola de bombardeos de Israel en Yemen, un país del sur de la península arábiga, para golpear las posiciones militares de los rebeldes chiitas hutíes. Y esto se cierra con la más reciente noticia, hasta ahora, por lo menos que tengo yo conocimiento, sobre este conflicto, en el que Irán lanzó un ataque con cientos de misiles contra Israel, a lo que Netanyahu dijo que Irán había cometido un gran error y pagaría por ello. Por eso decimos que está muy lejos de resolverse este conflicto y que marca la agenda semana tras semana, realmente. Una tragedia humanitaria que se ha cobrado alrededor de 50.000 vidas. No tengo el dato exacto, creo que tampoco importa mucho decir el dato exacto, sabiendo que son una gran cantidad de personas, en su gran mayoría civiles, ¿no?, muertos en este conflicto que protagoniza la agenda pública mundial y toma lugar central en las declaraciones de líderes del mundo, de líderes tanto políticos como espirituales. Porque incluso el mismo Papa Francisco, hace no mucho, hace algunos días, pidió orar por la paz en el conflicto de Medio Oriente y también solicitó un alto al fuego. Ya sé que están pensando, mal pensados, que, ¿no?, también le sale el Yamandú Orsi de adentro diciendo: ah, tiembla Netanyahu. Ah, dijo el Papa, tiembla jamás, ¿no? Porque es el Papa Francisco y bueno, y que una religión que por ahí no es protagonista en este conflicto no podría hacer nada. Podríamos dudar de la efectividad de los pedidos o de la oración misma que pide el Papa Francisco, pero será muy similar la efectividad a todos los pedidos que hizo la ONU, ¿no? A todo lo que se movió la ONU durante este conflicto, que ya desde el año pasado vienen sacando esas durísimas y muy, muy, muy potentes declaraciones de: no se peleen más, chicos, por favor. Que hace la ONU, que es también un poco lo máximo que puede hacer la ONU, ¿no? Bueno, se podría pensar algún tema de bloqueo económico, pero no sé si es algo que se resuelve en la órbita de la ONU, esas cosas. Y acá entra una reflexión, para mí, de la legitimidad de los organismos internacionales. Porque si nosotros decimos, tenemos la ONU para intentar resolver este tipo de conflictos, pero después, una vez que la ONU saca resoluciones o hace pedidos y no se toman en serio, no ninguna de las partes hace caso, o sea, se hacen caso omiso, entonces, ¿para qué existe? Es como, ¿para qué tenés un juez si no le vas a hacer caso? ¿No? Es algo que habría que replantearse para mí y es algo que está ahí flotando. Está realmente muy polarizada las situaciones. Guterres, en estos últimos días, que es el secretario general de la ONU, fue declarada persona no grata por Israel. Porque no fue suficientemente contundente contra Irán al condenar la escalada del conflicto en el Oriente Medio. Ya vos decís, es demasiado, ¿no? Pero bueno.
Juan, Guterres, sí, que es el secretario general.
El secretario general, exactamente. Como si no fuese, o sea, en esto mismo que decíamos, ¿no?, del tema de la legitimidad sobre los organismos internacionales. Uno se pone, ya no hay caso. O sea, no, realmente parece que no hay manera de llegar a ninguna solución diplomática. Bueno, no quiero tampoco hacer cada tremendista y quería atravesar este tema muy importante, pero a la vez muy serio, rápidamente. Y rescatar unas declaraciones del presidente Joe Biden, porque a todo esto hay obviamente un montón de geopolítica metida. Otra vez me voy a poner a explicar algo que Fernando Drover explica en tres partes de columna, que supongo viene una cuarta próximamente.
Esperemos que sí.
Sobre el conflicto en Medio Oriente. Pero la declaración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que es muy importante en lo que es este conflicto, dijo que una guerra a gran escala en el Medio Oriente no beneficia a nadie. Hay otro titular acá que dice que el dólar global se fortaleció por la escalada del conflicto en Medio Oriente. No beneficia a nadie. Bueno, pasemos a otros temas. Y para atravesar este bosque con esto se dejó de área, hacemos magia de la radio, subimos la cortina y vamos a otros temas. Bueno, ahora sí, les traigo un hermoso informe sobre uno de los temas de la semana, sin duda, porque hubo conferencia de prensa del presidente,
sí.
¿No? Este miércoles, quiero hablar una muy importante, el martes, sobre el plebiscito y esas
cosas. Sí, el de seguridad social, jubilaciones.
Sí, todo algo súper importante, súper en campaña, que es el apocalipsis.
Que probablemente nos afecte muchísimos años, pero nada.
Sí, no lo vi. Yo no lo vi mal horario y mal día, eligió el presidente, porque esa misma noche, era la noche de un día duro, y había trabajado como un perro. Era la noche de un día duro. Debería estar durmiendo como un tronco. Pero estaba viendo a Paul McCartney. Estaba viendo al Pulpo Paul, que volvió al Uruguay después de 10 años y tuvo su show este mismo martes, al mismo tiempo que el presidente tenía la conferencia de prensa sobre el plebiscito social, que bueno, la perdí, lamentablemente.
Me parece que la podría haber hecho el lunes, ¿no?
El lunes. Miércoles de mañana, igual. Claro. ¿Por qué tenía que ser a la noche?
A las 7. Claro. Cuando la gente estaba entrando al estadio y las puertas abrían a las 6.
Estábamos ahí, sí, supuestamente. No abrieron a las 6, Guayamila, spoiler.
Bueno, yo llegué mucho más tarde.
No abrieron a las 6, la puntualidad. ¿Cómo?
Se quedó sin entrada y entonces puso la conferencia de prensa.
Claro.
Sí, vos sabés qué puede haber sido.
Ramiro dice que el presidente se quedó sin entrada y... Ah, bueno, se escuchó.
Lo que pasa es que también era como un show bastante polarizado, ¿no? Porque después el guitarrista de Paul McCartney salió diciendo que era muy linda la ciclovía de Montevideo. Entonces, claro, el presidente no iba a apoyar a alguien que se le opone y le hace campaña en contra. Pero bueno, sí, tocó el Pulpo Paul, estuvo en la previa los... teloneros, los hermanos Láser, que no sé si fueron selector acá en esta radio, fueron selector, me confirma Ramiro, los hermanos Rayo Láser, buena banda, me gustó. Y después hubo un DJ también, que es como el telonero selecto de Paul McCartney, que se lo lleva a todos lados, y que pasó unas canciones de los Beatles ahí medio remixeadas y pa. Que estuvo bien, pero claro, era un poco medio un spoiler, ¿no? Lo que pasaba con el DJ, porque sabía que si te pasaban las canciones, qué sé yo, pasó Ticket to Ride, entonces ahí yo dije, bueno, no la va a tocar Paul McCartney, ¿no es cierto? Entonces ahí me mató un poco la ilusión de escuchar algunos temas. Y bueno, el show en sí, Yamila, vos estuviste y me podés... no sé si estuviste, Belén, tú no.
No estuve. Cuéntanos cómo fue.
A mí me encantó, fue un lindo show. Los detalles en las pantallas en general, maravillosos. Tenía una previa ahí.
Viste que parecía en realidad que a las 9, porque se habla de la puntualidad inglesa, que a las 9 no había empezado, pero algo que siempre había empezado, que no sé si todo el mundo se dio cuenta, es que las pantallas empezaban a subir como imágenes de como toda la historia de Paul McCartney y los Beatles en un edificio.
Exacto.
Y cuando empezó el show, terminaba esa imagen, era como la azotea, digamos, el edificio, y ahí salió.
Claro, ese era como el prólogo del show, era esa que ocurría en las pantallas. Yo me di cuenta.
Pero ya había empezado, las 9 había empezado. Claro,
o sea que en teoría la puntualidad inglesa se cumplió.
Sí, sí, se cumplió.
Sí, 3 horas de show empezó con esto a las 9, o sea, no empezó a tocar a las 9, pero empezó el show, bueno, digamos, porque la parte visual es parte del show, a las 9 y terminó a las 12 de la noche. Locura total.
Bueno, ¿valió la pena entonces perderse la conferencia?
Valió la pena lo que era necesario para estar frente a ti, Paul. Hubieron algunas cosas igual que yo noté, Yamila, que vos no sé si no, pero hubo un momento en que aparecían instrumentos de viento en el público.
Ah, no.
Al principio del show.
No.
Y después desaparecieron. Fue una cosa demasiado extraña.
Yo estaba arriba, estaba en la Ámsterdam, entonces algunas cosas se me perdieron.
No, pero se veían tipo en la pantalla, aparecían en la pantalla los vientos, o sea, gente tocando instrumento de viento a nivel de público.
Ah, no.
Y después no aparecieron más.
No
sé. Capaz se los comieron ahí. Esperemos que estén bien. Bueno, Paul McCartney, qué decir del hombre, ¿no? Habló en español, tuvo mucha buena onda con el público en general. El público estaba como muy, muy, muy energético. Tanto que en un momento creo que nos pasamos de rosca. Porque empezó en el típico canto, ¿viste? Y empezó el público así a arengar. Y Paul McCartney empezó a tocar Blackbird. Sí. Como entonces fue como... Súper anticlimático.
En favor, en defensa de Paul, algo que hizo que me encantó porque habla de lo auténtico que es cuando empezó la arenga del él hizo lo mismo.
Sí, empieza con.
Con los instrumentos, así que bueno, se puede salir de guión.
Sí, es un fenómeno. Y después hay un detalle que a mí me liquidó, que fue genial, que yo no se lo digo, viste, Yamila. En un momento ponchan las pantallas gigantes al público y hay alguien que levanta un cartel. Diciendo, Paul, can I touch your bass? O sea, puedo tocar tu bajo, pero tocar tipo tocar, o sea, no play the bass,
claro.
Touch your bass, o sea, tocar el bajo. Doble sentido, usted me dirá, yo no lo sé. Pero ahí, por ahí se la.
Es un chiste de nicho para profes de inglés, me parece.
Fue un chiste, sí. Pero me liquidó. Bueno, pero algo que me tenía muy, 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 muy emocionado de este show a mí. Era pisar el piso del Estadio Centenario, porque tuve la oportunidad de ir al campo. Y estar a nivel de campo del Estadio Centenario fue una cosa distinta, ¿no?
¿Nunca habías estado?
Nunca había estado ahí. Ver las tribunas de abajo, ver esa hermosura que
yo
es.
Estuve con One Direction.
Sentir lo que puede sentir algún jugador de fútbol. Y ya que mencionas el fútbol, mencionando el Estadio Centenario, sí voy a dejar pasar el comentario de One Direction, sin problema. La dejo pasar esa. Hablamos un poco de fútbol porque no sé si sabías, pero este fin de semana es el fin de semana de patrimonio.
Sí, es verdad.
¿Y qué más patrimonio nuestro querido Uruguay que el Estadio Centenario y el fútbol?
Es este fin de semana, ¿no?
Como no podía ser de otra manera, en el fin de semana del patrimonio se va a jugar el clásico de nuestro fútbol uruguayo. Nacional, Peñarol, Nacional, en el Gran Parque Central. Y, como no podía ser de otra forma, la polémica no se hizo esperar. Porque Nacional aplicará derecho de admisión a funcionarios del Departamento de Comunicación de Peñarol.
Fuerte.
Y es real esta información. Yo sabía que no iban a haber hinchas, porque, bueno, no hubieron hinchas Nacional en el partido de la apertura, a pesar de que se les dieron las localidades. Nacional decidió no poner las entradas a la venta para después, ahora en el clásico de clausura, no permitir la entrada de hinchas de Peñarol. Pero el derecho de admisión a los funcionarios de el Departamento de Comunicación de Peñarol, que es una chicanida, o sea, no hay que ni aclararlo, viene a partir de que el jefe de ese departamento, Diego Pérez, como no se podía llamar otra forma, no es el ruso Pérez, pero podría ser Diego Pérez, había presentado una denuncia a la Conmebol porque Nacional había usado imágenes de la Libertadores en sus redes sociales, algo que está prohibido por normativa, una normativa bastante chiquita, pero que bueno, que no se deja. El jefe de prensa Peñarol lo comunicó a la Conmebol y a Nacional le presentaron una multa por ello. Esto llevó, obviamente, al descontento de parte de Nacional, comunicado público, etc. Y lamentablemente, como nada es mínimo en este deporte, no hay menos para los hinchas, escaló demasiado rápido y terminó con amenazas al Departamento de Prensa de Peñarol, etcétera, etcétera, ¿no? Y Nacional, entonces, plantea esta situación del derecho de admisión como yo te estoy haciendo un favor a ti, jefe de prensa de Peñarol, porque a ti te amenazaron de muerte.
Ok.
Entonces yo te aplico el derecho de admisión para que no puedas venir y así no escala la violencia hacia ti.
O sea, le estarían salvando la vida.
Te estoy salvando la vida, exactamente. Obviamente desde Peñarol proponen completamente lo contrario, ¿no? El Consejo de Peñarol comunicó profunda preocupación por esta medida arbitraria y desproporcionada que puede, atención, afectar la integridad del fútbol uruguayo. ¡Buah! ¿Qué quedaba de esa integridad, no? ¿Qué integridad queda? Pasé afectada. Bueno, y también habló el mismo presidente Ignacio Rublo, y acá me voy a poner en modo denuncia, porque dijo que, bueno, que no va a asistir al clásico en solidaridad con los funcionarios de Peñarol, pero dijo que estaba pensando asistir como jefe de prensa. Dijo que iba a ser él el CM. Dijo, yo bajo ahí, grabo unos videitos, se los mando y que lo suban. ¿La FIC no va a hacer nada sobre esto?
Como si fuera tan fácil, ¿no?
Hay gente acá que está estudiando para hacer estas cosas. Y viene el presidente y dice, no, subo unos videitos. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa con el corporativismo acá de los licenciados en comunicación? Hay que sacar un comunicado, algo, rechazando estos dichos. La banalización del trabajo del community manager, loco. No puede ser. Bueno, ya me enojé. Hay que tomar igual en consideración también sobre la medida nacional que, ustedes sabrán, este año hay elecciones nacionales.
Exacto.
Y hay elecciones nacionales. La elección nacional.
Sí, sí, sí.
Gracias. Sí, hay elecciones nacional y bueno, esto un poco también la medida que arenga también a la gente propia, ¿no? Lo sacamos. Esta medida siempre contra Peñarol, estas chicanas siempre podrán arrastrar algún voto electoralmente. Veremos. Igual siempre se termina votando por resultados. Pero nada, eso. ¿Quieren chusmear un rato para terminar esta columna?
Por favor,
pocos minutos
me
nos quedan. Chusmerío electoral. Ya. Y bueno, sabrán que arrancó la primavera estos pasados días y en octubre también arranca la primavera electoral, ¿no? Los postes de alumbrado público florecen con coloridos carteles, en las esquinas los militantes reparten lista en una función que es paga pero que después no aparece en las declaraciones de cuenta de los partidos políticos. Y el viento silba melodías de los jingles electorales que en algún momento llegarán, supongo.
Ya llegaron algunos igual.
No, eso no son chingos.
Ah, bueno.
Son canciones de campaña, no son chingos para mí. Y sobre el día de hoy, para repasar una hermosa nota que hay en el diario El País, sobre curiosidades de las listas que compiten el 27 de octubre. Y arranca esta lista del país hablando con las listas del Partido Nacional. Valeria Ripoll va a encabezar una lista de diputados.
Sí.
O sea, candidata a vicepresidenta y candidata a diputada. Por por Montevideo, imagino. Porque es como su lista dentro de la agrupación esta en la que está ella metida. Y bueno, terminó siendo diputada. O sea, si no es vicepresidenta, puede ser diputada. Como una gran, un buen salto.
Bueno, hay que ver a ver qué hace uno si no después, ¿no? Bueno, cuando viste te presentás a un llamado y no sale, bueno, te presentás a otro por las dudas o ya tenés algo ahí.
Hay algo que estar
no
ahí.
No se sabe, claro.
Siempre hay que tener un plan B.
Y sí.
O un plan D.
Claro, es precavida.
Y claro. ¿Sabés quién puede ser diputado también? Diputado, perdón.
¿Quién?
Juan Sartori. El Juanza. El Juanza encabeza listas de diputado para 11 departamentos en su lista 880. No, perdón, en 9 departamentos de los 11, incluyendo Montevideo y Canelones. Así que él dijo ya disfrutó del trabajo en el Senado. Hay que ver si podría disfrutar el trabajo en diputados. Que si ya no iba a las sesiones del Senado. Bueno, a las decisiones del diputados, yo menos iría, te digo. Aunque es muy importante la labor que realizan los diputados en este país. Felicitaciones por ello. En otras noticias también está la lista 25-25 de Artigas. Que es la agrupación de Artigas Adelante del Partido Nacional, que era liderada, o es liderada, por el ex intendente Pablo Caram y la diputada, la ex diputada Valentina Dos Santos, que qué te digo que festejó sus 40 la semana pasada, ¿vale? Hizo una invitación pública a través de sus redes sociales, al estilo fiesta de 15 años, donde puso: es mi cumple y quisiera compartirlo contigo. Bueno, fecha y hora, en el Paseo 7 de Septiembre. Son parte de mi vida y quisiera compartir mi cumpleaños junto a ustedes, dice en el breve texto, en esta hermosa invitación.
La estoy buscando ahora.
Una multitud se presentó en el Paseo 7 de Septiembre para el cumpleaños de Valentina Dos Santos. A ver, yo, si haber sabido, capaz me mandaba la torta gratis. Comida.
A ver si se ve.
Hubo shows, claro, ahí.
¿No?
Una foto de un niño.
¿Más lejos? ¿Más cerca? ¿No? ¿No enfoca? Opa. Bueno, pero está ahí, en el Instagram de Valentín.
Pero no, que es medio quinceañera.
Sí.
Bueno,
sí.
40 añulos, 3 bandas cantaron, cuyos nombres no me acuerdo, pero sí sé que una de las que cantó, de las artistas que cantó, es la suplente de el candidato a diputado por la agrupación 25-25 de Artigas. que es diputada y cantante Miriam Britos.
Bueno, también, que fue anunciada hace unos días igual.
Sí, exactamente. Sí.
Hay algo, Juan, que creo que, no sé si no lo viste, lo pasaste por alto, es que en esta nota del País, ahora que estamos en chusmerío electoral, creo que cuadra muy bien, que en una de las listas del Frente Amplio hay una persona que es Chino Recoba.
Sí, es buenísimo. A veces bien. Yo no sé si se enteró él, o si ese.
Pero dice, ¿era el chino? O sea, acá dice, en la cuarta línea de la Cámara de Representantes aparece Chino Recoba. De esa forma, sin mencionar los nombres de pila del exfutbolista Álvaro Alexander.
Es raro.
Es raro.
Es raro. Para mí no es. No es Álvaro Alexander.
Habría que ir a preguntarle.
No puede ser. ¿Cómo te vas a poner Chino Recoba? ¿Es legal eso igual? ¿Te podés poner con el apodo? ¿Sí? ¿Estás seguro, Ramiro?
Hay una lista del Frente Amplio que tiene a Bicho González.
Bicho González. ¿Bicho González o Bicho Silvera?
No me acuerdo.
Ah, bueno, alguno, alguno de esos.
No quiero acordarme.
No sé, podríamos conseguir el contacto de Chino Recoba y preguntarle a ver si es él. Ah. Hay que desmentirlo con la misma fuente, con él.
Ah, la verdad sería un gol olímpico, del Chino Recoba en esa.
Para tu columna de la semana que viene.
Sin
sí,
duda.
Un objetivo, Juan. Contactar al Chino Recoba y preguntarle.
Ah, me encantaría. Lo que pasa es que yo no podría hacer una entrevista a Chino, me muero. Me muero. Me muero mal. Me muero mal muerto. Pero bueno, y después no podemos terminar sin mencionar el gran momento que está pasando el mismísimo Andy, que es ya una estrella de este sector. Porque el efecto Capricornio ha surtido efecto, valga la redundancia, Ha subido en todas las encuestas que se han presentado en estos últimos días el mismísimo Andy Ojeda y ha bajado la intención de voto sobre el delegado Delgado. Lo que es algo terrible para el Partido Nacional. Y dale que va. Dale que va, Andy, seguí metiendo. Porque va ganancias, puras ganancias en esa intención de voto. Con ese ejercicio electoral en medida de jingles. Y también aparece con un 1% el partido Salle.
Sí,
se viene Salle diputado.
Hace tiempo aparece ya en las encuestas. Con
se viene, 1%. Se viene, se ve venir y
tiembla
la cleptocorporatocracia.
¿Tendrá que ver como unidad de LAR en esto?
Sin duda.
Esperemos que sí.
Sin duda,
esperemos
sin
que
duda,
sí.
Sin duda.
Porque es la entrevista más vista en todo el canal. Esperemos que tenga que ver. O no.
O no. Esperemos que no. Mejor desliguemos, no.
No sé. Hay que pensar que. No sé si recuerdan, pero la última entrevista que dio el expresidente del honorable directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, su última entrevista fue acá.
Fue seca.
Y una semana después.
Tremendo seca.
Se descubrió todo. Pero bueno.
Y después una última chusmería electoral, porque se abrió un nuevo. Se apareció un nuevo. Presentó un nuevo lema en el Frente Amplio.
Sí.
Socialismo es libertad. Se llama. Y declararon: una izquierda sin imaginación puede parecerse a la derecha. Socialismo es libertad. No, la imaginación voló en esa, La imaginación voló en esa. Socialismo es libertad. Socialismo avanza con libertad. Es libertad avanza. Capaz por eso. Acá son ellos los que no tienen mejor se parecen a la derecha. Capaz están como autopresentando. Ah, es buena. Bueno, sí, hasta acá entonces el separado del día de hoy. Muchas gracias por sintonizar, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por quedarse, muchas gracias por arrancar. Espero la haya pasado no tan mal. Nos vemos el viernes.
El viernes que viene, sí, con la reincorporación de Angie Álvarez, que no lo aclaramos en este espacio y esto vas a subir a YouTube. Angie Álvarez no se fue, solo está enferma y va a volver la semana que viene.
La saqué.
Va a volver. La próxima semana, Juan, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Hasta la próxima, chao.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.